Amigos, les recuerdo el Twitter nuestro, que es @horasderadio. Se lo estoy diciendo para que se metan en él y vean dos firmas: la firma de Marilyn Monroe y la firma de Elvis Presley. ¿Por qué hemos colgado ahí esas dos firmas? Pues porque tenemos aquí a nuestro amigo, a Carlos Rodríguez, psicólogo, grafólogo. Pertenece al Instituto Visigraf, que está aquí en Madrid, en la Avenida América número 4. Y hoy, ya se lo dijimos antes, vamos a hablar de la firma y de la vida de Marilyn Monroe y todo lo que cuenta su escritura. Incluso hasta la escritura con máquina de escribir, imagínense. Y luego después, pues nuestro, yo qué sé, el rey del rock. El rey indiscutible del rock, como lo fue Elvis Presley. Buenos días, amigo Carlos.
Buenos días, encantado de estar aquí otra vez, la verdad.
Y nosotros de recibirte.
Estupendo, bueno, ahora tenemos material
sí,
aquí.
Sí, además dos personajes que rayan la idolatría de mucha gente.
Exacto, yo creo que es así, ¿eh? Su pronta muerte, por así decir, creo que genera el mito, ¿no? Y empieza a salir ya puesto esta cantidad de fans y demás, ¿no? Pero es cierto que toda la escritura que nos han dejado revela muchísimo de su psicología y, bueno, pues podemos hacer un realmente pues una mezcla entre psicología y grafología interesantísima.
Además,
¿no?
Hemos estado echando un vistazo a un libro que nos has traído,
sí,
de Marilyn Monroe,
muy bien elaborado,
que figura muchísimas notas, de notas suyas, de cartas, de historia, y como comentaba, se veía evolución en la escritura, incluso una carta hecha con una máquina de escribir,
sí,
y también hasta con la máquina de escribir os puede ayudar.
Sin duda, hay peritos especializados en la detección un poco de qué tipo de máquina escribir ha realizado pues ese documento, ¿no? Es verdad que este tipo de peritajes ya ha ido descendiendo por el desuso de estas máquinas con ese sonido tan característico, ¿no? que había en las oficinas y demás, pero efectivamente mediante la presión que tienen los clichés, pues cada marca utilizaba una serie de ellos y bueno, pues se puede determinar con qué tipo de máquina escribir se ha realizado. Hay que atender incluso a que la S, por ejemplo, la O de estas máquinas, pues queda un poquito más alta, un poquito más separada, un poquito más distanciada unas de otras, y todo ese tipo de cosas son marcas que dejaban ese tipo de máquina en específico y bueno, pues puede sacarse, efectivamente.
Y déjame que salude a María Triñaque, que acaba de incorporarse.
Muy buenos días.
Esto te interesa, ¿eh?
Mucho.
No, o sea, te me escaquea por ahí todo el día, pero cuando
pero viene Carlos, me cuelo.
Vale.
Se me ha notado mucho, ¿no?
Sí, sí, está notado.
Bueno.
Un poco. No estaba seguro, digo, pero igual es por eso.
Sí, igual.
Esto la grafología nos une, ¿verdad?
Sí, es verdad, sí.
Hablamos de Marilyn.
Sí,
¿cómo
señor.
Era? ¿Cómo fue evolucionando? Pues, ¿qué fue ocurriendo?
Pues yo creo que desde luego es un personaje genial y bueno, interesantísimo su análisis, ¿no? Tanto la escritura como la firma, son dos cosas diferentes, ¿eh? Hay que ver un poco, pues yo creo que, o indagar un poquito en su propia biografía, ¿no? Porque Marilyn Monroe, yo creo que conocemos a todos esa ambición rubia, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay que hablar un poco de esa ambición. Creo que es peligrosa, ¿eh? En un momento dado. Creo que es un arma de doble filo o una moneda con dos caras. Es cierto que si no tenemos ambición, la vida se acaba.
Sí, es
el motor de todos nosotros cada mañana. Y es que insistir que hay que tener ilusión, que hay que tener ganas.
Pero es como todo en la vida, indudablemente es la cantidad lo perjudicial.
Exacto, ¿eh? Hay veces que un veneno puede matar o curar, depende de la dosis, ¿no? Y el caso es que ella tiene una enorme dosis de ambición que yo creo que es claramente el camino más absoluto hacia la infelicidad. Al final yo creo que hay que insistir en esto, ¿no? Cuando en alguien un 9, por así decir, se convierte en una mala nota, algo está fallando.
Sí.
Y es algo que explica un poco todo su contenido, incluso toda su producción gráfica. Es verdad que la Marilyn que conocemos, nuestra rubia, explosiva, sex symbol y demás,
pues años.
Es cierto que no lo fue siempre, ¿eh? Su biografía y su infancia o su incluso adolescencia no es así. Es verdad que pudo ser un patito feo, por así decir, pero más allá de estas trivialidades o de estas vidas un poco así contadas, si indagamos un poco, pues lo tuvo difícil. Era una familia muy desestructurada, de hecho el padre parece ser que no se conocía, que era madre soltera, que la madre mantenía muchísimas relaciones con otros hombres para poderse sostener económicamente, y bueno, pues ella crece en un hogar muy desestructurado, muy dejada, carente de afecto, con de alguna manera la supervivencia diaria, y bueno, yo creo que esto va a marcar enormemente todo su carácter.
Esa carencia, la carencia de cariño, la carencia de afecto en un niño, yo creo que es una de las peores carencias que puede sufrir el ser humano.
Lo arrastras, yo creo como psicólogo que es algo fundamental, ¿no? Y hay que indagar, ¿no? O sea, esto es todo como una especie de piezas de dominó que pueden ir cayendo una tras otra, y esto es lo que explica un poco nuestra vida a veces, y las cosas que hacemos, ¿no? Incluso ese germen de ambición desmedida, ¿no? Hay que ver que es una una persona que, bueno, pues al carecer de afectos, al carecer incluso de la propia posición social y económica,
incluso
y demás,
de referentes, claro.
Efectivamente, se trata un poco de buscar un propio futuro, y bueno, en un momento dado se da cuenta de que ella es algo atractiva, de que desde luego puede explotar este físico, y entra como modelo, y empieza de alguna manera a hacer valerse, ¿no?, de esta forma, ¿no? Al final empieza a despegar en su carrera, muy poco a poco, hay que decirlo, es decir, no fue todo así, pero bueno, empieza la cámara como a quererla, ¿no?, tener un atractivo enorme, ¿no? Y de ahí empiezan a sucederse un montón de contratos en los que vamos a conocer por sus maravillosas películas, ¿no?
Sus primeros cortos y sus primeras películas de Morena todavía.
¿Qué? Sí, señor.
No son para tenerlos como obras de
no, esto es que
de
no.
referencia,
efectivamente.
En algunas cosas hasta pornográficas.
Sí, se enseña demasiado, además para la época, hoy quizás
claro.
Pero para la época es atrevido.
Le cuesta mucho trabajo hacerse un hueco en el mundo del cine, claro.
Y además lo tiene claro, lo tiene claro, que tiene que perseverar, que continuar, y que incluso si hay que pasar por ahí, se pasa, y ese es el tema, ¿no? Al final se llega lejos, pero yo creo que no se valora exactamente dónde se ha llegado.
Entre los grandes actores norteamericanos, en otros sitios lo tienen más fácil porque hay subvenciones, pero en los actores norteamericanos es una constante el ser grandes trabajadores.
Sí, sí,
para la inmensa mayoría de ellos son verdaderos currantes. Y estudiosos.
Es un mundo difícil, verdaderamente. Es un mundo muy difícil.
Y destacar allí es muy complicado.
Claro. Carlos, ¿y qué nos cuenta la firma de
pues,
Madrid?
Pues realmente la firma nos va a hablar de una ambición desmedida, de una persona que quiere llegar tremendamente lejos, ¿no? Y ahí está el problema, que al final quizá no valoramos dónde hemos llegado. Y que incluso a lo mejor la meta no se atraviesa o el fin no se sabe bien cuál es.
Está más,
¿no?,
preocupada por dónde quieres llegar.
Exacto,
que por lo que realmente estás ya y no disfrutas lo que has conseguido.
Efectivamente, yo creo que es eso, ¿no? Y esta insatisfacción va engordando cada día, ¿no? Puede que haya llegado, que desde luego tenga éxito, pero si las personas no lo interpretan como tal, si no se lo atribuyen a ellas mismas y no disfrutan un poco el camino, finalmente seremos unos infelices, ¿no? A partir de ahí,
y
es verdad,
insatisfecho, estés
exacto,
donde estés.
Es que al final las cosas, ¿verdad?, se
no
encajan
nunca,
de esta manera.
Claro, no llegas,
es un no llegar y es una especie de frustración constante que va a guiar un poco y va a caracterizar un poco pues toda su personalidad.
O sea que el carácter más fuerte de Marilyn Monroe, de la personalidad de Marilyn Monroe, podría ser lo que acabas de decir. Una ambición absolutamente desmedida.
Efectivamente, que incluso habría que hacer esto, ¿verdad?, de la ambición rubia, ¿no? Pues cuidado, que efectivamente hay una de las cosas que se observa, ¿no? Sobre todo, solo podemos ver una dirección de líneas tremendamente ascendente. Muchas firmas de Marilyn Monroe nos las plantan de alguna forma muy horizontales, pero están ya procesadas, no son las auténticas, ¿eh? Muchas de ellas tienen una dirección tremendamente ascendente, con una velocidad altísima de producción, como si de alguna manera se estuviese corriendo siempre detrás de un autobús y no se hubiese llegado, ¿no? Esta especie de neuroticismo que decimos, de que consecución de metas de una manera absolutamente obsesiva, es la que va a marcar un poco su carácter, ¿no? Hay que tener en cuenta también otro dato interesantísimo, ¿no? Las enormes dimensiones que tiene la propia mayúscula e incluso la propia letra, ¿no?
Ego.
Sí, sin duda, muchísimo, muchísimo, ¿eh? Como una manera defensiva. Este orgullo, este sentido de casta, esta mirada altiva, todo este coqueteo de mujer imposible, difícil de alcanzar, yo creo que la ayuda. Creo que es claramente un mecanismo de defensa que incluso cualquiera de nosotros podemos llegar a generar, ¿no? Al final el ego nos protege un poco de todos esos fantasmas que venimos arrastrando del pasado. Y ese ego nos fortalece para enfrentarnos al día a día.
Es lo mismo, es lo que hablamos del tema de las cantidades. El tener un ego alimentado
exacto.
No es nada malo.
No.
El tener una cantidad excesiva, por supuesto que sí.
Claro, al final una autoestima, esta es una autoestima muy buena, no es buena, es desmesurada. Y esto puede a veces causar pues tremendas dificultades a la hora de relacionarse socialmente, ¿no? Y la exclusión social duele muchísimo,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo creo que todos estamos pugnando por adaptarnos socialmente, ¿no?
Sí.
Si no, eso nos duele y nos daña la autoestima.
Y somos gregarios y necesitamos.
Sí, gente, es cierto, ¿eh? Que queremos ser únicos, pero a la vez un poquito...
Sí, manada, necesitamos ser manada.
Efectivamente, estar en el mundo, ¿no? Y concretar un poco con los conectados con los demás.
Una cosa muy curiosa que comentabas antes y nos has estado enseñando en el libro es la evolución de Marilyn.
A través del tiempo y demás. Ella escribía muchísimo, ¿no? Por eso es un personaje interesante a la hora de analizarlo gráficamente, porque tenemos un montón de muestra gráfica. Y bueno, pues hacía un diario y demás. Se puede ver los altibajos del día a día, ¿no? Yo creo que aparte de este ego que hemos dicho, estas ambiciones tan mal reguladas, al final estamos hablando de una autoestima que no está bien y aparte estamos hablando de unas motivaciones muy, muy variadas, ¿eh? Mm. Es Esto va a dar lugar a una emotividad intensa, mal regulada, y a unos cambios de humor muy frecuentes. Es decir, que de alguna manera no van a ser los que cualquiera podamos tener, sino que va a causar una enorme labilidad emocional o inestabilidad. Y eso es un poco lo que se puede ver. Unos papeles tremendamente desorganizados, ¿eh? Cuando incluso el personaje era tremendamente obsesivo, pero el control lleva al descontrol, por así decir, ¿eh? Y al final, bueno, este exceso de razón y demás, mezclado con una enorme emoción, es explosivo. Y nos podemos encontrar papeles totalmente desorganizados, letras que se montan unas encima de otras, tremendamente caótico.
Mucho tachón.
Muchísimo tachón, muchísima mierda.
Muchas acotaciones entre...
Efectivamente, diagonal, en fin.
Como si no hubieras una cierta claridad mental para clasificar las cosas, colocarlas, organizarlas. Y toda esa escritura nos transmite un enorme desasosiego personal, ¿no? A veces yo diría que no hay que ser nada experto para observar esto. O sea, la letra tiene esa capacidad de transmitirnos...
Es que tiene un bullicio en la cabeza tremendo.
Efectivamente, ¿no? Luego ya te puedes meter en datos más concretos. Se mezcla muchísima letra curva con ángulos, es decir, mucha emoción que el individuo trata de frenar enormemente y de alguna manera contener. Llama muchísimo la atención también una inclinación extremadamente hacia la derecha, algo que van a poder ver nuestros oyentes en Twitter con esta
firma. ¿Eso de la inclinación hacia la derecha no es más del hombre que de la mujer?
Puede ser, puede ser.
Te pregunto.
No necesariamente, pero sí que es cierto que a veces, yo bueno, pues tengo algunas referencias que, bueno, pues en expertos en tema de pareja y demás, suelen comentar que es bueno que el hombre tenga muchísima más inclinación a la derecha que la mujer, para que así sea más pasional y, bueno, pues vaya un poco atendiendo esas necesidades del otro, de su pareja, ¿no? Pero luego, da igual, cada uno es como es, por así decir, sin que esas diferencias de género puedan un poco ubicarnos, ¿no? Efectivamente. Pero en Marilyn Monroe llama muchísimo la atención. Estamos ante una inclinación que supera los 140 grados. Es muchísima, ¿eh?
Además, incluso para escribir es complicado. Llegar a inclinarla tanto es hasta complicado.
Es muy complicado. Tienes la letra totalmente tumbada. Hay que forzar esa caligrafía, efectivamente. Lo normal suele ser entre 100 y 110, pero llegar a 140 grados en los ejes verticales, de verdad que es un dato técnico, pero interesantísimo, ¿no? Nos sugiere una personalidad pasional, arrolladora, ardiente, por así decir, pero de difícil contención. Ese es el problema, ¿no? Y claro, estamos intentando frenar esa enorme contención emocional y esto resulta difícil, ¿eh? Aparte se da una situación interesante, ¿no? Que es el juicio subjetivo.
El juicio subjetivo.
Efectivamente, que da lugar a que la persona siente de tal manera, con tal potencia, que al final la realidad no existe. Es su realidad.
Es su verdad.
Es su mundo.
Efectivamente. ¿Y cómo él la percibe? Entonces al final se pierde esos datos objetivos y la persona se convierte en tremendamente subjetiva. Es imposible entonces que nadie la entienda. Es imposible que entonces sus parejas lleguen a conectar con ella plenamente, porque no pueden seguir ese ritmo tan emocional. Aparte, las letras están tremendamente unidas, muy rápidas. Todo esto indica una necesidad de afecto abismal, enorme. Y bueno, pues es verdad que si observamos su biografía, pues no hubo una pareja estable, no se consiguió ese amor pleno, ¿no? Esto justificaría un poco.
¿Y tú vas notando en la distinta escritura de Marilyn Monroe ese deterioro que fue teniendo con el tiempo, ese miedo que tenía que pasara el tiempo?
Sí. Nota, ¿no? Efectivamente, incluso ella muere a la edad de 36 años. Yo creo que no es casualidad, ¿no? Es cierto que se trata de un mito que está ahí, ¿no?
Y bueno, pues luego cuando... sobre la muerte de Marilyn Monroe hay muchas historias.
Hay muchas conjeturas. Aunque quizá lo que más pesa es, bueno, pues esa sobredosis de drogas y demás, ¿no? Que bueno, pues a mí no me resulta extraño. De hecho, en la escritura empieza a verse ese caos, empieza a verse ese sufrimiento, sobre todo se ve angustia. Los espacios en blanco, yo siempre digo que no solo lo que está escrito nos va a decir algo, sino lo que no está escrito. Aquello que no está escrito son esos espacios en blanco, esas separaciones que puede haber entre las letras, que dicen muchísimo en otros. Yo creo que a todos que estemos atentos a este tipo de señales en nuestra propia letra, ¿no? Incluso la separación entre palabras, entre renglones, todo esto dice de nosotros. En ella se observa cómo las letras se van juntando, como si no pudieran despegarse, es una señal como de inhibición, como de incapacidad de afrontar la vida, y bueno, pues que va acobardando, por así decirlo, a nuestro personaje, ¿no? Pueden ser frecuentes incluso los ataques de pánico que incluso a algunos conocidos y biógrafos de este mito pues anunciaban, ¿no?, que tenía. Y bueno, pues sobre todo yo creo que lo que se observa ya es un cierto consumo de sustancias y demás, ¿eh?, que puede entonces observarse en papeles donde podemos hablar de incluso una pseudoconciencia cuando se estaba escribiendo, ¿no? Es decir, de alguna manera incluso la firma se deteriora enormemente, dándonos lugar a pensar a que esto se está escribiendo con estados de crepusculares de conciencia, ¿no?
Sí, además donde... hemos visto líneas separando textos. Exacto. Como temblorosas, ¿no?
Efectivamente, como si la persona estuviese demasiado atenta, estuviese con una nube, una distancia y demás, ¿no? Hay que decir que hay toda una ciencia en torno a la grafología, que es la grafopatología. Uh-huh. Debe ser prudente siempre, no diagnosticar, pero sí orientar en los diagnósticos, ¿por qué no? Al fin y al cabo, la escritura en definitiva es un producto neurológico, y cuando alteramos esa conciencia, esa propia neurología, la letra lo refleja, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que a veces de una manera un poquito más difícil y a veces más rudimentaria.
Además,
por hoy
la escritura es otra de las cosas que es absolutamente exclusiva de cada uno.
Efectivamente, se va viendo esto, ¿no? Yo creo. Entonces yo creo que a partir de determinada edad, a partir de superar los 30, una franja interesante de edad, empieza a aparecer ese impulso que decimos psicólogos, impulso tánatos, ¿eh? El impulso de muerte. Es decir, de alguna manera la persona está insatisfecha consigo misma y, bueno, pues todos sus logros empieza a no valorarlos, se tambalea, ¿no? Y empieza a necesitar evadirse de ella misma, ¿no? Esto a veces se puede conseguir, como sabéis, con las drogas, ¿eh? Con el alcohol, el consumo excesivo, barbitúricos, sí. Y en un momento dado es quizá lo que empieza a hacer. Eso lo recoge perfectamente la letra, ¿eh? Es decir, toda esta confusión, estas letras que se agolpan, ¿eh? Que podemos ver, se observa, ¿no? Afectando incluso a la firma. Hay que decir que la firma es el último lugar donde llega la enfermedad, por los enormes automatismos que tenemos.
Que tienes en la firma.
Y claro, se observa, cuando esto está alterado, el individuo está ya muy tocado, por así decirlo.
Curioso, muy curioso lo de Marilyn Monroe.
Es tremendo, de verdad. Que
¿Tenemos, sí. ¿Tenemos 8 minutos para Elvis?
Sí. Interesante, porque además
muy interesante.
Yo creo que son dos personajes que, bueno, pues yo creo que no he elegido al azar, ¿eh?
Fíjate, se parecen, son firmas, mucho, ¿eh? Firmas distintas, sí, aunque tienen rasgos comunes.
Sí. Ah, sí. Son firmas diferentes, pero tienen mucho razón común.
Ya saben, amigos, en @horasderadio pueden ver las firmas tanto de Marilyn como las de Elvis y así comprobar lo que nuestro amigo Carlos nos cuenta.
Efectivamente, así seguir un poquito y cada día aprender un poquito de grafología, ¿no? ¿Verdad?
Nunca está de más.
Efectivamente, esto de evaluar es así. Y bueno, pues yo creo que tiene elementos comunes, desde luego.
Lo de las mayúsculas de Marilyn junto
es
con...
Es que es tremendo.
Es que es muy parecido.
Sí. Son unas mayúsculas enormes, ¿no? Siempre decimos que la mayúscula es la idea capital de uno mismo, ¿eh? La importancia que nos concedemos, ¿no? Más en la firma, que representan nuestras iniciales, a nosotros mismos. Y que además siempre digo que la firma es nuestro logotipo personal. Uh-huh. Entonces, efectivamente, las dimensiones en ambos son enormes, ¿no? En Marilyn Monroe, yo creo que tanto en nombre como en apellidos, ¿eh? Bueno, esto era su seudónimo, un poco su nombre, sí, artístico, claro. Pero efectivamente se ve enorme, ¿no? Y en Elvis también, pero yo quiero destacar el Presley, ¿eh? Cuidado, él era conocido como Elvis, como su nombre de pila, pero el Presley pesa, ¿no?
Es donde más destaca
esa dimensión. Y ya no solamente la inicial, sino incluso todo el trazado gráfico de la I final, esa I griega, que bueno, pues haría las veces de rúbrica de ese garabato, ¿no?
Sí.
Yo creo casi vincular esto, ya sabemos que el apellido...
¿O maternal o paternal?
Exacto, no. ahí voy, la parte familiar, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que desde luego el apellido siempre va a revelar un poco nuestra posición social, le va un poco, ¿no?, nuestro... pero de alguna manera es donde vienes, es decir, posición social o familiar. En cambio el nombre es el nombre de pila, hace alusión a lo que los grafólogos y los psicólogos decimos, al yo,
a
la
ti
parte
mismo,
más
claro,
íntima,
claro, claro.
A uno mismo, ¿no? Es verdad que la familia puede formar parte de uno mismo, la pareja, pero está fuera, en realidad está fuera. Lo que es uno mismo como idea nuclear es el yo y se refleja siempre en el nombre. Pues yo creo que como si de alguna manera en el Presley representase un poco ese papel familiar y social que el individuo, bueno, pues
el yo
quiere
circunstancial,
destacar.
Que diría Ortega.
Sí, señor, efectivamente, ¿eh? Yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces, cuidado que efectivamente ahí estaría, ¿no? Y esas dimensiones yo creo que revelan una cierta necesidad un poco de reflejar esa importancia, de no olvidar de dónde vengo, y es algo que yo creo que él va a ir arrastrando, ¿no? Casi igual que Marilyn Monroe, con otras circunstancias,
como comentamos.
También llama la atención la inclinación de nuevo a la derecha. Individuos pasionales. Individuos que tienen mucha emoción y, desde luego, mucho que transmitir, ¿eh? Son inclinaciones excesivas. Por tanto, superan un poco incluso lo que comentamos la semana pasada, de estas inclinaciones un poco más convencionales o propias de las caligrafías aprendidas.
Sí.
Son tremendamente personalizadas, es decir, son propias. Ya con esta inclinación tan marcada, que en Elvis además hay una cosa curiosa. Cada vez que va avanzando esa firma, cada vez se va inclinando más.
Eso estaba mirando yo.
Sí.
Va en...
La parte más inconsciente. O más espontánea.
La última parte es descendiente totalmente.
Efectivamente, empieza a inclinarse y a caer.
Y esa Y rubrical,
sí,
que termina como si fuese en un ángulo muy pronunciado, en una especie de puñal.
Efectivamente, como un arpón y demás
arpón,
amplio,
sí,
¿no? Pues frena todo un conjunto gráfico que es muy curvo, emocional, y en un momento dado ese ángulo puede reflejar la necesidad de control sobre lo que vives.
Control,
es un frenazo,
sí,
¿eh? Efectivamente, hay que entender que en realidad los grafólogos nosotros no somos otra cosa que analistas de movimiento.
Uh-huh.
Movimientos que han quedado reflejados mediante la escritura. Y claro, la curva es mucho más rápida, pero el ángulo implica un frenazo y un cambio de dirección brusco. Ese frenazo y ese cambio de dirección brusco indican a veces reacciones también de tipo impulsivas. Es decir, el individuo va andando y en un momento frena en seco, ¿no? Eso es lo que está transmitiendo,
o sea, que
este ángulo.
Elvis era
pudiera ser impulsivo, muy impulsivo, incluso con unos cambios de humor verdaderamente marcados y en un momento dado que nos sorprendiese una también, conducta incluso agresiva.
También tuvo problema con drogas.
Sí. Ese es un poco incluso su final, es muy parecido al de Marilyn. Él muere a la edad de 42 años, le separan simplemente 6.
Muy pronta también.
Y una edad un poco conflictiva además, ¿eh? Porque en un momento dado, cuando se es ídolo con esta juventud, con tal, cuando se empieza ya a pasar una cierta madurez, cuidado, que hay que cambiar de rol. Uh-huh. Y bueno, pues a veces esos éxitos que se han tenido no se pueden mantener. Es una edad un poco crítica, yo diría, ¿eh? Pero claro, puede ser un juguete roto. En un momento dado, ese éxito y estar en la cima, empiezas a dejar de estarlo, tienes que cambiar de actividad o de rol o lo que sea. Y
la
eso
famosa
puede ser
frase,
problema, ¿sí?
La famosa frase de dejar un cadáver bonito.
Efectivamente, ¿eh? Sí, sí, que a veces unos citan a los 27 años, ¿eh? ¿Verdad? Un poco antes de todos ellos, ¿no? Pero en estas edades un poco es lo que ocurre, ¿no? Ellos empiezan a acusar un deterioro a partir de casi cumplir un poquito más de los 30 y demás, ¿no? Y bueno, pues en Elvis es verdad que el deterioro físico y moral incluso que tenía la persona era enorme, ¿no? Los más allegados decían que estaba totalmente decaído, que tenía enormes depresiones y quizá, bueno, pues en su escritura de nuevo volvemos a encontrarlo, ¿no? Destacan una serie de imbricados descendentes, que decimos, ¿eh? Uh-huh. Esto técnicamente
indica
siempre un poco una especie de decaimiento moral, un poco especie de depresión incluso, ¿no? De estados distímicos, es decir, de desgana, de desmotivación, que bueno, que el individuo intenta afrontar, pero sin éxito, ¿no? Como si uno intentase sacar fuerzas de flaqueza para llevarlo día a día, ¿no? Uh-huh. En la firma se puede observar, que antes decía, que en verdad,
sí,
un poco,
decíamos,
con esta caída, un poco caída de la propia firma a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, de repente la firma empieza a caer, empieza a mostrar menos vitalidad que lo que decíamos antes.
No mantiene la horizontalidad de
principio. Efectivamente. Esta caída, claro, hay que entender que es en el final, en la parte más espontánea, que decimos como más inconsciente. Entonces, claro, es como que está reflejando el verdadero estado de ánimo. Sin embargo, en el nombre, en parte del inicio del apellido, que es la parte inicial, está muy sostenido. Entonces, quizá él quiere aparentar un estado de ánimo que quizá no está teniendo, ¿no? Entonces, este tipo de datos yo creo que reflejan un poco, pues, ese decaimiento personal, esa especie de insatisfacción que se va arrastrando a pesar del notable éxito, ¿no? Yo creo que nadie diría que estas dos personas no tuvieron éxito y bueno, pues no fueron afamadas, ¿no?
Consideraron el listón, ¿no? El listón que tiene cada uno.
Lo pones tú,
¿verdad? Ese que es el éxito, para depende de quién, claro.
Sí, sí, sí. En ambos yo destacaría la necesidad de unir letras, la necesidad de afecto, ¿eh? Uh-huh. Que junto con la inclinación hacia la derecha vuelve a marcar una necesidad extrema de afecto, incluso dependencias, de tal manera que a veces se puede afirmar que estos dos personajes no podían estar solos. Creo que esto yo lo acusaría más en Marilyn Monroe que quizá en Elvis, ¿eh?
Y que posiblemente su propio éxito le separó de la gente.
Efectivamente, al final es verdad que cuando uno tiene mucho mando también tiene muchos enemigos, ¿eh? Y puede estar ahí, ¿no?
Muchos interesados, claro.
Efectivamente, las amistades que uno tiene cerca a lo mejor son más interesadas que sinceras. Y quizás esto pesó mucho, ¿eh? Porque hay una necesidad bárbara de afecto, de necesidad de estar en conexión con el otro de una manera íntima. Cuidado, unos pudieron estar en conexión con su público, de hecho es indudable, ¿no? Sí. Que tuvieron que tener empatía para saber hacer las cosas. Pero sí que es cierto que a nivel más personal quizá no lo tuvieron, quizá estuvieron muy solos. Quizá no consiguieron...
Sí, porque en ocasiones la muchedumbre, muchas veces se dice que en las grandes ciudades donde estamos rodeados de mucha gente, probablemente es cuando más solo estamos.
Sí, sí, y es cierto.
Carlos, se nos ha pasado una media hora en un pipa.
En nada.
La verdad que sí está a gusto.
Pero en nada, vamos a tener que buscar un hueco un poco mayor.
Estupendo, yo encantado.
Amigo Carlos Rodríguez, del Instituto Visigraf de la Avenida América número 4. Ha sido un gustazo corto. Uh-huh. Pero gustazo, vamos a tener que buscar un poquito más de hueco.
La próxima semana un poco más.
Amigos, se quedan con nuestra amiga Aurora Trenado y luego no se muevan que tenemos todavía muchísimas cosas que contarles, ¿eh? Hasta ahora, hasta dentro un momentito.